De hecho, existen pruebas para estas dos variedades de cambio sináptico. La transferencia sutil de información desde el almacenamiento a corto plazo hasta el almacenamiento a largo plazo es evidente en el fenómeno de imprimación. Esta se demuestra presentando una serie de oraciones como «el sonajero colgaba sobre la cuna del niño». Más tarde, se solicita a los individuos que completen cadenas de tres letras para formar la primera palabra que les venga a la mente. En los casos típicos, se dan las palabras presentadas antes. Por ejemplo, cuna, para completar se, o sonajero, para completar so. Con una frecuencia mucho mayor de la esperada por azar, a pesar de la incapacidad del individuo para recordar directamente las palabras iniciales u oraciones, sin duda, los límites temporales de la memoria de corto plazo y de largo plazo son poco claros. Y algunos investigadores prefieren utilizar la frase memoria de término intermedio para los fenómenos como la imprimación. Olvido. Hace algunos años, dos psicólogos de la Universidad de Washington observaron que el 84% de sus colegas concordaban en la afirmación de que todo lo que aprendemos es almacenado permanentemente en la mente, aunque a veces los detalles particulares no son accesibles. El 16% de los que pensaban de otro modo es más probable que estén en lo correcto. El sentido común indica que si no fuera por los olvidos, nuestros encéfalos estarían imposiblemente cargados con abundancia de información inútil. De hecho, el encéfalo humano es muy bueno para el olvido y existen mecanismos, otra vez, pocos conocidos. Mecanismos que hacen que la información se pierda en todos los estadios del proceso de almacenamiento de la memoria, incluidas las memorias de largo plazo. Como ejemplos de lo expuesto, vemos que nuestro recuerdo del aspecto de un penique es incierto, en el mejor de los casos, y que las personas olvidan gradualmente los shows de televisión que han visto. Estas y muchas otras observaciones indican que olvidamos fácilmente cosas que no tienen ninguna importancia particular. En efecto, la capacidad para olvidar la información sin importancia es probablemente tan fundamental para la ideación normal como la retención de la información que juzgamos significativamente. Esta conclusión es destacada por los individuos que tienen dificultad con el proceso normal de borrar. Tal vez el caso mejor conocido es un individuo estudiado durante varias décadas por los neuropsicólogos rusos Luria, quien se refería a este hombre simplemente como ese. La descripción de Luria de uno de los primeros encuentros brinda alguna idea de por qué ese entonces reportero de un periódico era tan interesante. Le di a ese una serie de palabras, luego números, luego letras, leyéndolas lentamente o presentándolas en forma escrita. Ese leyó o escuchó atentamente y luego repitió el material como se le había presentado. Yo aumenté la cantidad de elementos en cada serie, dándole hasta 30, 50 o incluso 70 palabras o números, pero esto tampoco le ofreció ninguna dificultad. Él no necesitaba aprender ninguna materia de memoria. Si yo le daba una serie de palabras o de números que yo leía de forma lenta y clara, él escuchaba con atención. A veces me solicitaba que parara y pronunciara una palabra más clara, o si tenía dudas acerca de si había escuchado una palabra correctamente, me pedía que la repitiera. Durante un experimento era habitual que cerrara los ojos o mirara al vacío fijando su vista en un punto. Cuando el experimento había terminado, él solicitaba que paráramos mientras volvía sobre el material de su mente para ver si lo había retenido. En adelante, sin ninguna otra pausa, el reportero, la serie de acontecimientos, números y palabras que yo le había leído. Sin embargo, La memoria de extraordinaria de ese no siempre le respondía bien. Él tenía dificultad para disipar su mente de la información trivial sobre la que tendía a concentrarse, a veces hasta el punto de la incapacitación, como lo expresó Luria. Así, intentar comprender un fragmento de un texto, recoger información que lo contiene, se convertía en un procedimiento tortuoso para ese, una lucha contra las imágenes que tenía o que tendían a florecer en su mente. De este modo, estas imágenes probaron ser tanto un obstáculo como un auxiliar para el aprendizaje, que impedían que ese se concentrara en lo que era esencial. Más aún, dado que estas imágenes tendían a aparecer en forma forzosa, procediendo aún más imágenes, se veía tan desorientado que era forzado a reiniciar y volver a pensar sobre todo el pasaje que se le había mostrado. En consecuencia, un fragmento simple, una frase, por ejemplo, se convertía en una tarea, si se sigue, muy difícil. Indudablemente, el olvido es un proceso mental esencial y muy normal. El olvido patológico se denomina amnesia, la cual puede ser evidente como una incapacidad para establecer plenamente nueva información en la memoria o una incapacidad para evocar la antigua. La incapacidad para establecer nueva información en la memoria es la amnesia anterógrada, mientras que la dificultad para recuperar la previamente existente se llama amnesia retrógrada. Las amnesias anterógrada y retrógrada a menudo se presentan juntas, pero pueden estar disociadas en distintas circunstancias. Algunas de las causas principales de la amnesia se enumeran en el cuadro 29.1. Las mejores estudiadas son el síndrome de Korsakoff, la amnesia secundaria al traumatismo de cráneo y la amnesia asociada con accidentes vasculares. Y tal vez lo que es más revelador, la amnesia que aparece como consecuencia de lesiones bilaterales del lóbulo temporal y el diencéfalo. La capacidad humana para almacenar información. La memoria de corto plazo muestra una capacidad muy limitada para la información, que relativamente no es importante y que comprende generalmente una serie de unos 7 u 8 números u otros elementos arbitrarios para los individuos normales. Sin embargo, esta capacidad puede ser incrementada espectacularmente con la práctica. Por ejemplo, un estudiante universitario quien durante más de un año pasó una hora por día practicando la tarea de recordar números, aumentó su capacidad reiterativa hasta una serie de unos 80 números. Él lo logró haciendo que los subgrupos de una serie de números que recibía significaran fechas, horas en los encuentros de carrera, debido a que era un corredor competitivo, es decir, que relacionó elementos sin significado con un contexto significativo. Esta misma estrategia es utilizada por la mayoría de los mnemonistas profesionales, quienes asombran a las audiencias por sus hazañas aparentemente prodigiosas de memoria. Otro ejemplo notable es un buen jugador de ajedrez que examina brevemente un tablero puede recordar la posición de muchas más piezas que un mal jugador. Por lo tanto, la capacidad de memoria de corto plazo depende del significado de la información en cuestión. A pesar de una capacidad limitada para almacenar datos sin significado, todos nosotros tenemos una capacidad notable para recordar la información que nos interesa. Un ejemplo especialmente notable es el caso de Arturo Toscanini, el último director de Orquesta Filarmónica NBC, quien mantenía en su mente las partituras completas de la orquesta de más de 250 trabajos, así como la música y los libretos para unas 100 óperas. Una vez, inmediatamente antes de un concierto, El primer ejecutante del fagot se aproximó con cierta consternación a Toscanini, porque acababa de descubrir que la nota más baja de su fagot no sonaba. El primer ejecutante del fagot se aproximó con cierta consternación a Toscanini, porque acababa de descubrir que la nota más baja de su fagot no sonaba. Después de un segundo o dos minutos de profunda consternación, la historia continúa. Toscanini se volvió hacia el fagotista, alarmado, y le informó que no era necesario preocuparse, dado que esa nota no aparecía en ninguna de las partes del fagot para el programa de esa noche. Si bien pocos de nosotros pueden disfrutar de la habilidad de Toscanini, Aitken o cualquier otro mnemonista, es notable nuestra capacidad para recordar las cosas que nos interesan profundamente, ya sean las estadísticas del béisbol, las tramas de series de TV o los detalles de estructuras encefálicas. Sistemas encefálicos que subyacen a la memoria declarativa y de procedimiento. Hay tres casos clínicos extraordinarios que han puesto de manifiesto mucho acerca de los sistemas encefálicos responsables del almacenamiento a corto plazo de la información declarativa y actualmente son familiares para los neurobiólogos y los médicos como los pacientes HM, NA y RB. Tomados en conjunto, ellos proporcionan pruebas espectaculares de la importancia de las estructuras diencefálicas de la línea media y temporales mediales, el hipocampo en particular, para establecer nueva información en la memoria declarativa. Estos pacientes también demuestran que existe un sustrato anatómico diferente para la amnesia anterógrada y retrógrada. En cada uno de estos individuos, la memoria para los conocimientos previos al evento precipitante era razonablemente buena. La deficiencia devastadora es, o fue, la incapacidad para establecer nueva información en la memoria. La amnesia retrógrada, la pérdida de memoria para los acontecimientos que preceden a una lesión o enfermedad, es más típica de las lesiones generalizadas asociadas con el traumatismo de cráneo y de las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Si bien puede desarrollar cierto grado de amnesia retrógrada con las lesiones focales que producen a la amnesia anterógrada, el almacenamiento a largo plazo de la memoria presumiblemente está distribuido en todo el encéfalo. Por lo tanto, el hipocampo y las estructuras diencefálicas relacionadas indicadas en la figura 29.6 forman y consolidan la memoria declarativa que finalmente se almacena en otros sitios. Por último, es importante destacar que HM, cirugía, NA, traumatismo y RB vascular no tenían problemas para establecer información o evocarla en la memoria de procedimiento. Este hecho indica que la memoria también debe tener una base anatómica diferente de la memoria declarativa. Por supuesto, existen muchas causas de la amnesia además del daño del hipocampo. El síndrome de Korsakoff, por ejemplo, se puede desarrollar en alcohólicos crónicos como resultado de la deficiencia de tiamina. En este síndrome se produce una pérdida bilateral del tejido encefálico en los cuerpos mamilares y en el tálamo medial. La causa de esta pérdida no es bien conocida. En los casos típicos, estos pacientes tienen disfunción de la memoria y a menudo fabulan. En los estadios agudos de la enfermedad, es difícil incluir a los pacientes con el síndrome de Korsakoff en un encuadre de estudio fisiopatológico específico para la amnesia, porque el alcoholismo crónico da origen a distintos trastornos neurológicos. La terapia electroconvulsivante también puede producir amnesia. Los pacientes con depresión grave a menudo son tratados mediante el pasaje de suficiente corriente eléctrica a través del encéfalo como para producir el equivalente de una crisis epiléptica completa. En efecto, este tratamiento fue descubierto debido a que la depresión en los epilépticos a veces se aliviaba luego de una crisis epiléptica. El empleo de este tratamiento durante décadas no ha dejado ninguna duda acerca de su eficiencia para aliviar la depresión. Sin embargo, los pacientes que se someten a una terapia electroconvulsivante a menudo sufren tanto amnesia anterógrada como retrógrada. En los casos típicos, los pacientes no recuerdan el propio tratamiento ni los acontecimientos de los días precedentes. Su recuerdo de los acontecimientos del año a los 3 años previos también puede ser afectado. Algunos estudios en animales han confirmado las consecuencias amnésicas de la terapia. Por lo general, la amnesia desaparece en un periodo de semanas a meses, pero para mitigar este efecto colateral preocupante, la terapia electroconvulsivante a menudo se efectúa en un hemisferio por vez. Almacenamiento de la información en largo plazo. A pesar de que los estudios clínicos de los pacientes con amnesia fueron tan reveladores, han proporcionado relativamente poco conocimiento sobre el almacenamiento encefálico de la información de largo plazo. En estos aspectos de la memoria, la corteza cerebral parece constituir el principal depósito. Las diferentes regiones corticales poseen funciones cognitivas claramente distintas. No es sorprendente que al menos algunos de estos sean los sitios de almacenamiento de información en el largo plazo, que concuerda con su papel particular en la ideación. El léxico que determina nuestro vocabulario, por ejemplo, está localizado en la corteza de asociación del lóbulo temporal superior y el lóbulo parietal cercano. Es probable que las conexiones difusas del hipocampo con las áreas del lenguaje sirvan para conducir la información declarativa a estos destinos. Del mismo modo, el cuadro clínico de los pacientes con lesiones del lóbulo temporal sugiere que la memoria acerca de los objetos y los rostros se localiza allí, y los síndromes del lóbulo frontal implican que la memoria en relación con el contexto social y los planes futuros reside en la corteza frontal. Con respecto al aprendizaje del procedimiento, las habilidades motoras que adquirimos gradualmente a través de la práctica evidentemente son almacenadas en los ganglios basales, el cerebelo y la corteza premotora. Las asociaciones aprendidas, otra forma de memoria de procedimiento, quizá involucran también a las cortezas de asociación apropiadas. Memoria y envejecimiento. Si bien nuestro aspecto exterior siempre cambia con la edad, tendemos a considerar que nuestro encéfalo resiste al paso del tiempo. Los recuentos de la sinapsis por lo general disminuyen con la edad avanzada, aunque la cantidad de neuronas tal vez no cambia mucho, lo que sugiere que la pérdida es fundamental en el neurópilo. Estas observaciones concuerdan con la existencia o experiencia subjetiva de las disminuciones. Los recuentos de la sinapsis por lo general disminuyen con la edad avanzada, aunque la cantidad de neuronas tal vez no cambia mucho, lo que sugiere que la pérdida es fundamentalmente del neurópilo. Estas observaciones concuerdan con la experiencia subjetiva de las disminuciones de la función de la memoria en los individuos de edad avanzada y los puntajes decrecientes en las pruebas de memoria. La pérdida normal de cierta función de la memoria con la edad significa que existe una zona gris grande entre los individuos que sufren el envejecimiento normal y los pacientes que padecen de demencias relacionadas con la edad, como el Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer. La demencia se refiere a una falla patológica de la memoria y de otras funciones cognitivas. La enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente y afecta el 5% o el 10% de la población con mayor a 65 años e incluso a un porcentaje mayor de la población de 85 años. La primera manifestación en los casos típicos es un deterioro de la función de la memoria reciente y de la atención. Este déficit es seguido por el deterioro de las habilidades del lenguaje, la orientación visoespacial y el pensamiento abstracto y el juicio, y las alteraciones de la personalidad. No existe ningún tratamiento eficaz. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se establece por estos rasgos clínicos característicos asociados con una histopatología definida caracterizada por filamentos de citoesqueleto intraneuronales y depósitos de un material anómalo en la matriz extracelular denominado placas amiloides. También existe pérdida asociada de neuronas. Estos hallazgos histopatológicos son más evidentes en la neurocorteza. Placas amiloides. También existe pérdida asociada de neuronas. Estos hallazgos histopatológicos son evidentes en la neocorteza, en las estructuras límbicas y en núcleos seleccionados. Si bien la causa de la enfermedad de Alzheimer se desconoce, la identificación de un gen mutante en algunos familiares con una forma de inicio temprano de la enfermedad ha proporcionado recientemente la oportunidad de conocer algunos aspectos del problema. La enfermedad de Alzheimer es familiar aproximadamente en el 5% de los casos. Los investigadores han sospechado desde hace largo tiempo que el gen mutante responsable de la enfermedad de Alzheimer familiar residía en el cromosoma 21, en parte porque el síndrome de Down, que es causado por una copia supernumérica del cromosoma 21, muestra características clínicas y neuropatológicas similares. La prominencia del amiloide en la histopatología de la enfermedad de Alzheimer sugirió además la mutación de un gen que codifica la proteína precursora del amiloide. El gen para la proteína precursora del amiloide fue clonado por Goldgarber y colaboradores, quienes observaron que estaban en el cromosoma 21. Esta observación finalmente condujo a la identificación de mutaciones de cambio de sentido de gen de la proteína precursora del amiloide en familias con forma de inicio temprano de la enfermedad de Alzheimer. La importancia aparente de estas mutaciones del gen de la proteína precursora del amiloide en las familias con más formas de inicio de Alzheimer implicaron que la proteína precursora del amiloide podría estar involucrada en otras formas de la enfermedad. Este es el capítulo 29, Memoria Humana, del libro Invitación a la Neurociencia de Purves.